El firmar o no un contrato prematrimonial es un tema que provoca polémica, especialmente para la pareja que está planeando casarse y teme arriesgar sus bienes e ingresos en un proyecto que lo pudiera dejar repartiendo el fruto de su esfuerzo y trabajo de años. Como muchas herramientas legales, este instrumento es de gran utilidad para casos específicos y en otros es un obstáculo para un matrimonio duradero y feliz. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, encantada de estar con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, y tengo el día de hoy dos invitaciones importantes que hacerle. La primera es que hay en Facebook ya una página de Pregúntale a Mónica, incluso hay un grupo de fans de Pregúntale a Mónica, por lo que los invito a unirse a este grupo, a unirse a la página para que estemos más cerca. Ahí compartiremos fotos, compartiremos muchas cosas que espero que sean de su interés, además de contarles de eventos y de noticias importantes como la segunda invitación. Hay una premiación de podcast, hay una premiación de la Iberoamérica Podcast Award. Es el primer concurso de podcast y están concursando varios de los programas de Frecuencia Cero, Vino para Principiantes, En la Historia, Testigos del Crimen y también Pregúntale a Mónica en la categoría de Educación. Así que por favor vayan a Google o vayan a la página de Facebook de Pregúntale a Mónica y ahí está el link para llegar a la votación de los premios y voten por sus programas favoritos. Y espero que en la categoría de educación voten por Pregúntale a Mónica para ver si logramos alcanzar nuestro primer premio como podcast. Sería gran motivación para el equipo de Frecuencia Cero por nuestra labor con este programa después de más de 3 años. Y después de hechas estas invitaciones, empiezo a hablar sobre contrato prematrimonial. Ya me ha ocurrido en varias ocasiones que me preguntan sobre este tema y les voy a decir mi opinión. Yo creo que cuando ya hay hijos por una primera relación, por un primer matrimonio, el contrato prematrimonial es indispensable para asegurar que estos niños no se queden económicamente desamparados por un segundo matrimonio de los papás. Porque suele suceder. Resulta que se vuelven a casar y con la nueva esposa o esposo tienen hijos y las cosas cambian para ellos. Entonces el contrato prematrimonial garantiza la protección de los niños. Ustedes saben que siempre los hijos son mi prioridad a la hora de proteger a los involucrados en un rompimiento de familia. Y por lo tanto yo lo avalo absolutamente cuando hay un antecedente de relación, cuando ya hay hijos de otras relaciones matrimoniales o no matrimoniales. Pero para una pareja que no tiene hijos, porque pueden haber tenido un matrimonio, pero no producieron, eso suena horrible, ¿verdad? No tuvieron hijos de esta relación, entonces ya no aplica. Pero cuando no hay hijos, cuando entras a tu matrimonio sin ningún antecedente de niños que necesiten ser protegidos, sinceramente pienso que el contrato prematrimonial es entrar al compromiso con cierto dejo de desconfianza de durabilidad. Y una de las cosas que garantizan que pueden ayudar a que el matrimonio se quede junto por muchos años, es la intención de no pensar en la posibilidad de terminar. Cuando no se pone sobre la mesa el término divorcio, separación, no la vamos a hacer, etcétera, etcétera, esta pareja tiene más probabilidades de salir adelante a pesar de los obstáculos que se les presente en el camino. El ir con un contrato prematrimonial es esta sensación de mi dinero, mis cosas y, ok, me uno contigo, te amo, te quiero mucho, pero nada más tienes una línea muy clara de hasta dónde es tu jurisdicción. Cuando uno entra al matrimonio, de acuerdo a mi opinión, es que es lo nuestro, nuestro patrimonio. Oye, que yo puse más porque a mí me ha ido mejor profesionalmente, ¡qué maravilla! Y que tú aportas también, pero tal vez en menos proporción, ni hablar, así es la vida, pero esto es lo nuestro. Y con esta intención, un contrato prematrimonial no viene al caso. Suele ser que ahora, porque se están casando con más años las parejas y por lo tanto ya entran con cierto patrimonio, ya tiene propiedades, ya tiene ciertos ahorros, ya tiene cosas importantes, que es que quieren protegerse. Pero precisamente esta sensación de proteger es porque creo que no la vamos a hacer al final, o porque en el fondo pienso que te vas a poner medio tarugo o taruga y vas a quererme arrebatar todo, me protejo. Y este tipo de actitudes hacia la relación de alguna manera afecta para que tenga éxito. Entonces, esa es mi limitación. Contrato prematrimonial cuando hay hijos anteriores. Por favor, protéjanlos. Créanme que cuando llega el amor nuevamente, se olvidan de los juramentos de nunca dejar de proteger a sus hijos. He visto cercanamente cómo los hijos pasan a un segundo o tercer plano o octavo plano cuando hay una nueva relación. Y por lo tanto, hay que proteger a los pequeños. Cuando no hay hijos, no encuentro una razón. A lo mejor me escribirá un abogado y me dirá, no es importante para estos otros casos, y entonces la consideraré. Pero por el momento, no encuentro una razón que justifique poner un contrato prematrimonial cuando hay una relación en donde no hay hijos de matrimonios o relaciones anteriores. Dada mi opinión sobre el tema, procedo a contestar sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. Yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Y hoy abre el programa María, que me escribe: Hola Mónica, tengo 38 años, estoy casada con un médico, él es 14 años mayor que yo. Tenemos 3 hijos, mi relación con él en el noviazgo fue buena. Todo lo que yo quería hacer era buena idea. En fin, fueron 11 meses muy padres. La verdad, para serte sincera, cuando me casé lo quería mucho, pero no estaba enamorada de él, por circunstancias que viví en otra relación. Mis sentimientos son muy conflictivos y no logro entregarme completamente. En fin, a los 8 meses de casados quedé embarazada de mi primera hija. Yo no quería tener hijos tan pronto, pero él ya tenía 35 años, así que por una parte tenía razón en querer que tuviéramos familia pronto. Poco a poco él comenzó a aprender a manipularme para que yo hiciera todo lo que él quería y cómo quería. Cuando mi segunda hija tenía 2 años, me separé de él, saqué todas mis cosas y me fui. Hice esto porque me empezó a tratar como si yo fuera su hija. Su mamá se metía en todo y siempre le hablaba mal de mí. Sábados, domingos, recibir la llamada de su mamá cada vez me traía más conflictos a la casa. Entonces decidí dejarlo. Busqué un trabajo y me dispuse a sacar a mi hija adelante. Pero a los 6 meses, la nana de mis hijas me decía que mi esposo se sentaba frente de la casa para ver a las niñas. Y un día que lo caché, corrí tras de él para enfrentarlo. Total, se platicaron los inconvenientes y para no hacerte el cuento largo, volvimos. Hoy, 10 años después, la verdad es cansado. Todo iba más o menos bien, pero con la gran diferencia de edades, los intereses son diferentes, los gustos, las aficiones. Pero cada vez me pasa más tiempo. Me llama 20 veces al día, todo el tiempo quiere estar conmigo. Sí, eso es lindo, pero ¿cuándo ya es obsesivo? Es asfixiante, me regaña como si yo fuera su hija y lo peor, mi suegro falleció hace 6 meses, que era el que medio frenaba a mi suegra. Entonces ahora también ella está encima de mí y le mete ideas en la cabeza a mi marido de que seguro lo voy a engañar y tonterías de ese estilo. Mónica, fui educada a la antigua. No soy de las mujeres que se van con el primero que ven. Tengo 3 hijos a quienes quiero darles un hogar estable. ¿Pero a qué precio? La última fue que había una ceremonia de renovación de votos matrimoniales, pero minutos antes de la ceremonia me armó un pleito y me dejó ahí sola, con mis hijos. Y así de esos arranques y berrinches te puedo mencionar 1000. No sé qué hacer. Yo lo admiraba y quería muchísimo, pero hace ya 5 o 6 meses que empieza a dejarme de interesar. El cariño que siento por él se está desgastando. He estado a punto de tomar la decisión de divorciarme, pero sé que mis hijos sufrirían muchísimo. La más grande no creo, porque hasta ella me pregunta que por qué aguanto a su papá. Y todo lo que me hace, de verdad, estoy muy desilusionada, deprimida y triste. No quiero perder mi dignidad por aguantar cosas que no debo.
porque tampoco es un buen ejemplo para mis hijos que vean cómo está la situación en casa. Gracias por tu atención y de verdad espero que me puedas orientar. Felicidades por tu programa. María, me habías escrito antes, me dijiste en este último correo en el que acabo de leer, que me habías mandado correos y que yo no había respondido porque fue en la época en febrero en que tuvimos problemas con el servidor y me lo volviste a mandar. Lo leo ahora porque es el más completo, el que explica, creo, mejor la situación. Ya te di algunas ideas en programas anteriores que me imagino ya recibiste, pero sin embargo quisiera decir unos puntos que pudieran seguir siendo útiles para que tú tomes la decisión mejor para tu familia. Así que ahí te va. Yo creo, como tú me dices, varios puntos. Lo primero es, te casaste, según yo, alrededor de los 28 años. Ya no tan chica, tuviste 11 meses de noviazgo, lo cual es poco tiempo. Sabías, además, que no estabas enamorada por tu historia, pero estabas decidiendo casarte después de un noviazgo relativamente corto, casarte sabiendo que no estabas tan enamorada y sabiendo, por supuesto, que él era 14 años mayor que tú y esto, por lógica elemental, implicaba diferencias de intereses, de etapas de vida. María, sabías lo que estabas haciendo cuando elegiste este hombre para compartir tu vida y después para tener 3 hijos. Porque si ya durante el matrimonio había tropiezos, tú aumentaste el tamaño de la familia sabiendo que había tropiezos. Tú armaste este escenario y dejar ahora a tus hijos sin este padre que tú elegiste como el candidato para que estuviera con ellos, realmente a mí me parece una injusticia. Sé que es latoso tener a alguien que esté encima de ti, sobre todo si es la suegra, y esto también incluye al marido. Pero también sé por experiencia profesional, María, que se puede manejar las circunstancias, hacerlo de forma amable, a que estas llamadas por teléfono, como te decía en los otros programas, este constante monitoreo, este regañarte como su hija y todo eso, si tú le das un giro que no te llegue como pedrada, sino como algo más ligero, la relación puede mejorar. Sé que estás cansada, sé que lo que quieres es justificar tu salida, sé que eres una mujer lo suficientemente capaz como para salir adelante con tus 3 hijos. Pero, si te soy franca, creo que tú armaste todo este escenario y que ahora, ya con tu madurez de 38 años, ya no te es suficiente. Cuando te casaste, estos 14 años de diferencia eran lo que requería su seguridad, el dominio, la experiencia, las tablas de vida que este hombre tenía. Porque tú eras joven, inmadura, inexperta. Ahora tienes más edad, más tablas, más madurez, más autonomía y conocimiento de quién eres y dices, ya, francamente yo no estoy para que me regañen como si yo fuera chiquita. Y entonces ya, quiero cambiar, ya me cansé de esta situación. Y la que cambió las reglas del juego, María, fuiste tú. Claro que tu hija te dice, mamá, ¿por qué te dejas? Es porque de alguna manera tú estás reflejando con tus respuestas, con tu actitud y todo esto, que eres la sometida o la controlada o la manipulada, cuando en realidad pudieras también darle a tu hija un ejemplo de cómo es que se lleva un matrimonio cuando, claro, hay un defecto grande. Fíjate que tu papá tiende a ser controlador, qué lata. No me suena a niveles patológicos, María. Si yo supiera que este hombre tiene unos celos patológicos, que corres algún tipo de riesgo, que una serie de cosas, créeme que yo te diría, por favor, por tu seguridad y la de tus hijos, empaca y salte. Yo no veo eso. Veo que es molesto, sí. Nada más que todos tenemos que vivir con características molestas de nuestra pareja. Yo tengo las mías, tú debes de tener las tuyas. Y hay que aprender, eso está el matrimonio, eso es lo que le enseñas a los hijos. No a cómo hacerte la... Pobre de mí, qué mal me tratan, qué mal matrimonio estoy llevando, y entonces empaco y me voy. Sino, no, hija, mira, pero tu papá tiene todo esto que es bueno, y lo escogí por esto, y en algún momento me convino esta misma característica que ahora me molesta. Y por lo tanto, si yo le hago con cariño el acá estoy, sí, ya me hablaste, pues esta es la tercera vez que me hablas, estoy en el súper, ahora yo te voy a hablar 3 veces para que me digas dónde estás, ja, ja, ja. Y yo sé que es muy difícil, cuando tienes a alguien atravesado y te cae pésimo, María, no tienes muchas ganas de ser simpática o bromista, pero esta es la forma de ir amasando, ablandando algo que está duro, que está triste, que está empezándose, como tú me dices, a desmoronar. Porque ¿cuál es la otra opción? Sigue quejándote, sigue diciendo que qué horror, si me siento manipulada, me siento controlada, ahora mi suegra también está sobre mi yugular, qué espanto, bla, bla, y desmorona a la familia. Yo no creo que esa sea una opción que al final te llene también de tranquilidad y satisfacción. Créeme que con la separación tus hijos van a tener otras circunstancias, otras problemáticas que te van a llenar de angustia y preocupación, y lo que más me gustaría es rescatar la posibilidad de que tu matrimonio funcione. Lo que te sugiero es que oigas el resto de mis programas. Ahí hay muchas ideas. Puede cambiar mi pareja, su forma de ser es uno de ellos, en donde también doy sugerencias para una persona que no logra hacer que el otro cambie. Escúchalos y espero que sigamos en contacto, María. Ahora es Rodrigo que nos dice, hola Mónica, tengo frente a mí un gran dilema. Tras un muy atropellado matrimonio, lleno de decepciones y sin sabores, me encuentro hoy en día frente a una grave crisis. Me casé muy enamorado hace 6 años con una persona muy diferente a mí, después de un noviazgo muy malo. Al año de matrimonio perdimos en la fase final del embarazo a nuestro primer hijo. Secretamente pienso que fue culpa o al menos responsabilidad de ella. Logré estabilizar el matrimonio, siempre poniendo más de mi parte. Tuvimos por fin nuestra primer bebé. Para mí fue maravilloso, no tanto para ella. Hace aproximadamente un año me quedé sin empleo y las cosas se volvieron terribles para mí. Ella consiguió un empleo y sentí como si tomara revancha, asumiendo roles de jefe de familia prepotente. Me propuse salir adelante por mis propios medios y logré establecer un pequeño negocio sin ninguna colaboración por parte de ella. Inclusive sentí mucha animadversión de su parte, casi sabotaje. El negocio aún funciona muy bien, pero saco gastos y con un poco más de recursos lograré echarlo adelante. Este último año me despegué casi totalmente de ella, al punto de no tener más tema en común que nuestra pequeña. Siempre que teníamos cualquier tipo de desavenencia, ella resolvía la situación, no sé si por incompetencia o conveniencia, con silencio. Hubo periodos de hasta 5 meses de incomunicación casi total y siempre que había oportunidad de resolver la situación, era yo quien tomaba la iniciativa. Pero jamás había compromiso por parte de ella. En esta oportunidad he evitado a toda costa el restablecimiento de relaciones por resultarme ya demasiado absurdo. Creo que la separación es insoslayable. Lo único que me detiene es mi pequeña hija, porque me he esmerado en atenderla y quererla. Esto ha dado como resultado una niña feliz, y esto es lo único que aspiro que sea, feliz. Además, tengo muchos indicios de infidelidad. Desde hace ya algún tiempo he notado cambios muy notables en la conducta de mi esposa, además de cero sexo. El sexo es una parte de mi integridad que considero indispensable y así lo hice saber desde un principio. Lo ha usado en mi contra cuantas veces ha podido, mea culpa. La última vez que tuvimos relaciones fue hace casi medio año. No me gustó ya, me sentí como si estuviera con alguien muy ajeno, natural tras tanta lejanía. Pero además me diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual, que creo que ella me pegó. Le pregunté directamente si había algo de ello. Ella se limitó simplemente a responderme. No, es evidente que esto no funciona. Discúlpame si te embrollo demasiado, pero no sé qué hacer ni a quién recurrir. Siempre he logrado resolver mis problemáticas de manera individual, por lo cual no sé pedir ayuda, pero en esta ocasión la situación me supera. Además, me resulta muy vergonzoso, no podría pedir ayuda profesional. Por tu atención, mil gracias. Rodrigo, realmente lamento lo que está pasando con tu matrimonio, especialmente, como bien dices, por tu pequeña hija. Tú escogiste, como le decía también en el correo anterior a María, tú escogiste a tu esposa, sabiendo que había diferencias, sabiendo que había un noviazgo atropellado. Y déjame, te doy un poco de estadísticas. Hay más probabilidades de que tu hija sufra de negligencia si tú te vas de la casa. Especialmente si me dices que tu esposa no es muy apegada a ella, va a sentirse muy abandonada y muy sola. Normalmente los hijos se quedan con la mamá. Si hubiera otro hombre por ahí, yo no tengo obviamente ningún tipo de información de saber con certeza si tu esposa te es infiel o no, pero si ustedes se separan y ella tiene otra relación, tu hija también corre más probabilidades o más riesgo de sufrir algún tipo de abuso. Puede ser verbal, puede ser físico, puede ser sexual, inclusive cuando hay un hombre extraño en casa. Las estadísticas lo comprueban totalmente. Teniéndote en casa, tú puedes garantizar atención y cariño tuyo. Tú estarías formando a tu hija y no solo la estarías visitando o tus hijos te estarían visitando a ti. Sé que habla de un sacrificio muy grande, el quedarte con un matrimonio que sientes que no funciona y que no ha funcionado por muchos años. Pero también aquí creo que se trata de ir un poco más allá de ti mismo y valorar los riesgos que tu pequeña va a correr en caso de que tú te fueras. Si crees que pudieras llevártela contigo, a lo mejor adelante. Yo creo que de todas maneras en tu correo hay mucho resentimiento hacia tu esposa y me gustaría que examinaras el por qué tanto resentimiento. Todo se lo tomas a mal. Si perdieron al bebé, sientes que fue un poco su responsabilidad. Si tienen problemas, que ella no pone de su parte como tú te has entregado. Si al parecer la balanza está absolutamente cargada a tu favor. Y por supuesto, solo tengo tu perspectiva. Entonces, necesito de un análisis objetivo de tu parte para que veas verdaderamente en dónde está todo este coraje, este resentimiento, este enojo que es evidente que le tienes. Si tuvo el empleo y sacó a la familia también adelante, estoy segura de que si yo le preguntara a ella, ella también me diría que ha colaborado y que ha puesto también en gran medida de su lado para sacar las cosas adelante. Entonces, trata de ser más objetivo. Es difícil, hay muchos sentimientos involucrados acá, pero eso también te va a ayudar a saber en dónde te equivocaste tú seriamente. Porque el decir, bueno, me equivoqué en escogerla a ella porque ella es nefasta, es una parte muy cómoda. También tú debiste de hacer, o dejaste de hacer, o tomaste una actitud, o hiciste tal o cual cosa que alimentó el fuego para que esta situación se acabara. Entonces, esa reflexión es importante por un lado y por el otro. Antes de la separación, te pediría que consideres seriamente el quedarte en casa por el bien de tu hijo. Puedes tener una vida social con amigos, puedes tener una vida interesante profesional, puedes apoyarte también en la familia, aunque no tuvieras una compañera como se hubiera esperado en un matrimonio. Lo más seguro es que al final acabaran separados porque ella misma no querría una relación así por mucho tiempo. Pero por lo menos tú podrías asegurar muchos años de quedarte con tu hija, viendo por su formación, estando presente estrechamente con ella para su fortuna. Entonces piénsalo muy bien y espero que sigamos en contacto. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Luz nos escribe y dice, hola Mónica, necesito de tu ayuda. Llevo casi 4 años de casada. Nosotros no vivimos cerca de nuestras familias. A él en su trabajo lo cambian constantemente, por lo que hay veces que tiene sus invitaciones con sus amigos y se va de fiesta y se divierte, y siempre que sale hay conflicto, ya que yo no tengo salidas y nada más en casa es con mi bebé. Y es raro que salgamos juntos. No sé qué hacer, porque él dice que lo comprenda, que sale con sus amigos que no veía desde hace rato y que no sea egoísta, y yo no sé qué hacer para que me comprenda que necesito salir. Ayúdame, por favor, dejé a mi familia y me siento sola. Mira, Luz, hace muchos años nos fuimos a vivir a Estados Unidos también por el trabajo de mi esposo. Yo tenía 3 chiquirrines, de 5, de 3 y de 1 año y medio. Y no conocía a nadie y era un lugar totalmente extraño para mí. Y sé lo sola que te puedes sentir y lo extranjera que te puedes sentir en un momento dado. Y me acuerdo de que me enteré de un grupo de mamás que se reunía cada jueves en un lugar distinto de esta ciudad. Y yo me acuerdo estar hablando con mi mamá por teléfono diciéndole, mamá, ¿voy este jueves o no voy? Y ella me decía, ve, pero es que no conozco a nadie. Los niños no hablan inglés. Me dice, ve. Es la única manera de que salgas y si no te gusta no vuelves, pero rompes la rutina. Y la verdad es que muy desganada, imagínate ir a un grupo de señoras que tenían reuniéndose yo no sé cuántos años, ellas todas eran americanas, yo era la única extranjera, etcétera, etcétera. Fui, Luz, y fue la mejor decisión que mi mamá pudo haber tomado porque no fue mía, te puedo decir que fui un poco empujada por ella. pero eso me enseñó a que dependo de mí misma para armarme lo que quiero. ¿Me explico? A que no puedo estar a expensas de que mi esposo en su trabajo se haga un hueco para acompañarme. Yo lo escogí a él, juntos decidimos que sí nos íbamos, yo acepté estas condiciones, entonces pues ahora no se vale que me queje, ¿no? Ahora como madre que eres, como mujer adulta, como mujer del siglo XXI de recursos, con miedos y todo, pero también con la fortaleza de salir adelante, podemos voltear y decir, a ver, ¿dónde hay? ¿Cómo puedo salir? No sé en qué país vivas, Luz, pero siempre hay un grupo, un recurso, una escuelita de mamás con hijitos, con una clasecita, un parque a donde, si vas con frecuencia, vas a ver que siempre ves a X o Z mamá, y tú te acercas y le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo un mes viviendo acá y no conozco a nadie, ¿cómo es acá? ¿Dónde me sugieres ir con el bebé? Y que tú seas la que abra brecha, Luz. En el momento en que empieces a llenar tu vida de cosas que te gusten a ti, para tu esposo también va a dejar de ser esta carga emocional que siente de que te sabe no contenta y a lo mejor está evadiendo al salirse con sus amigos porque estar contigo es demasiado intenso, Luz, porque le exiges, porque hay conflicto, porque discuten. Entonces cambia de estrategia, mi querida Luz. Por una parte, organízate tu salida. Las hay, se puede. Tú tienes uno, yo tenía tres. Caramba, no, si yo puedo cargar con tres, Luz, tú puedes cargar con uno. Siempre hay cosas que hacer con entusiasmo, con miedo. Créeme que yo fui así asustada, nerviosa, y son un encanto de señoras. No tengo nada más que decir maravillas de cómo me recibieron, cómo me acogieron los más de 2 años y medio que viví ahí. Se convirtieron en mis amigas y mi gran compañía y asesoras, porque cada vez que yo necesitaba de, oye, fíjate que necesito algo tal, ¿dónde se compra esto? Ellas eran las que me aconsejaban o me acompañaban incluso. Vale la pena pasar estos miedos, Luz. Y después, organízate planes con tu marido. Si sale los viernes con sus amigos, bueno, el sábado, consíguete a alguien que cuide a tu bebé. Siempre está la vecina grande que a lo mejor ya has conocido o esta nueva amiga que vas a tener. O vayan al cine en una hora temprana en donde la bebé, si está muy chiquita, pueda dormirse o quedarse semiquieta en lo que van ustedes al cine con ustedes en el cine, dependiendo de la película, por supuesto. O vayan juntos a pasear al parque y haz un día de campo. Luz, no te estanques. Ese es mi mensaje. Mi mensaje es, Luz, pon manos a la obra. No te sientes a quejarte con tu marido a ver si de repente dice, tienes razón, soy muy malo yo por salir con mis amigos. Déjame te rescato, Luz. Tú puedes armarte esta vida que tú quieres con tu marido, con tu familia y con nuevos amigos y conocer cosas, Luz. Así que ánimo, valor y cuéntame cómo van tus avances. Confío en que lo vas a hacer, Luz. Cuento con que quieres una vida feliz y cerca de tu marido y con tu familia integrada y contenta. Así que cuéntame cómo vas avanzando y también tus miedos y tus malos ratos, alguien que te trató mal, alguien que sí funcionó, todo lo que te vaya pasando, porque vas a ser ejemplo para muchas mamás, Luz, que no saben qué hacer, están metidas en su casa y siempre hay opciones, más hoy por hoy, en casi todos los países, donde puedes conectarte con la gente y salir. Muy bien, Lucía me dice, querida Mónica, me preocupa un poco las actitudes de mi marido. Está siempre como muy estresado y su exigencia llega a todos los niveles. Presiona constantemente con cualquier cosa. Se arma una discusión terrible en la que quedamos distanciados y a partir de ahí no dice nada. Y hace su vida aparte y se va hundiendo en un estado de aislamiento hasta que no da más y empieza a reclamar atención. Y de golpe se vuelve atento y considerado a fin de lograr poder integrarse a nosotros, que siempre estamos unidos. Trata de poner a nuestro hijo en contra mía, haciéndolo sentir lástima de él, ya que conmigo no funciona. De a poco se va aflocando, nos reconciliamos, tenemos sexo, pasan 2 o 3 días tranquilos, hasta que en cualquier momento salta por cualquier motivo y suele ser tan ofensivo y cruel que asusta que pueda tener una personalidad tan oscura. Trabaja de 8 a 10 horas de lunes a viernes, sábado mediodía a full con 2 o 3 obras. Cada 2 días, al mediodía, entrena durante 2 horas, como apurado, duerme 15 minutos y se va a trabajar. Los sábados al mediodía hace un entrenamiento de 4 horas, domingo descansa. Pero cada 20 días, más o menos, tiene una competencia. Su intención es estar entre los 5 lugares a nivel nacional. Los 5 primeros lugares, obviamente, a nivel nacional. Pero en casa, decirle que un domingo que esté corte el pasto es una lucha. Ni qué decir de las cosas incompletas que hay. Yo sé que fríamente me conviene más seguir con la relación matrimonial, porque yo me tendría que ir de la casa, él no la dejaría. Mi hijo no sabría qué hacer porque en casa tiene todas sus comodidades y si se va conmigo tendría más necesidades. Hasta que yo me armara algo, dudo que me pudiera pasar pensión, porque seguro le diría a Joaquín que se quede con él, aunque no lo atendiera tanto como yo, y me preocupa que nuestro hijo, 14 años, se descontrole y no puede escuchar sus necesidades, porque es un chico que tienes que estar cerca y conversar en forma tranquila para que te diga las cosas que le pasan o que ve y no siempre cuenta. Creo que él también se descontrolaría más y sería más difícil la comunicación. Pero para mí sería sacarme un dolor de cabeza. Estuve escuchando el programa de diferencias sexuales y podría encasillarlo a mi marido como súper machista. Siempre fue controlar, me perseguía con la ropa que me ponía, que tenía que ser solamente cuando salía con él. Se fijaba en lo que llevaba cuando iba a trabajar, en mis amigos, no tenía mucho tiempo para estar con amigas, pero tenía 20 años y no pensé que sería un problema. A pesar de todo lo expresado, de todas las reflexiones que he hecho y tenido en cuenta que siempre va a ser igual, cuesta tanto decidirse a dejarlo todo y empezar en otra parte. ¿Será masoquismo? ¿Será miedo a las consecuencias? ¿Eso de más vale malo por conocido que bueno por conocer? ¿Será no querer aceptar la derrota ante los demás y seguir con una farsa? Porque ante la mayoría de los conocidos somos una pareja normal, estable. Espero puedas sacar algo en claro de tanto lío y te estoy muy agradecida por la ayuda que me das. A ver, mi querida Lucía, yo creo que decir que fríamente te quedas con el matrimonio porque es conveniente, pues sí, es una razón para quedarse. Pero francamente suena como, qué horror, ¿no? Me gustaría que te quedaras con un poco más de entusiasmo. Efectivamente, tu hijo tiene 14 años, él puede ya cortar el pasto. Francamente, creo que hay cosas de la casa que pudieran ser atendidas de otra manera. Más que tener al marido para que se ocupe de instrumentalizaciones, de cosas de la rutina de mantenimiento de casa, es también una visión muy utilitaria de una relación. Lo que requieren es convivir, es pasarla bien, es ver una película juntos en la televisión, es jugar un juego de mesa, es salir a caminar. No que se quede sin entrenar para ver si por fin cuelga los cuadros que hay pendientes y poder decorar por fin esa pared. Entonces, Lucía, sí. A él ha encontrado que todo este estrés y todas estas tensiones que él tiene por su trabajo, por su personalidad, las puede desahogar intensivamente en un entrenamiento deportivo. Déjalo. Créeme que con los años va a también poder hacer menos. Esto le va a durar muy poco tiempo. Y si encuentra en ti verdadero apoyo y me dices que sí lo apoyas y que le das ánimos y que le dices que se hidrate y una serie de cosas, lo cual me parece muy bien. Pero al mismo tiempo en casa no siento que se sienta acogido por su forma de ser. A lo mejor es más duro y más frío que tú. Esa es la gran maravilla de un matrimonio, Lucía. En casa se necesita a lo mejor un apapachador, lo estoy diciendo en mexicano, alguien que consienta y que sea el que, a ver, hijo, cuéntame. Y otro que sea un poco más frío, objetivo, práctico, directo. Y también esta compensación le sirve a tu hijo, te sirve a ti. Y le ayuda a él tenerte porque tú eres la parte amorosa de la familia, Lucía. No quiere decir que su lado esté mal. Yo no hablé de diferencias sexuales para decir es un macho controlador. No, era nada más para decir somos distintos y en la diferencia está la gran ventaja, Lucía. Cuando uno se enfoca en decir esto es un defecto, esto es una carga, esto es una piedra en mi zapato, la verdad es que toda la percepción se vuelve negativa. Es como cuando etiquetan a una niñita o un niñito en el colegio como el mal portado. La verdad es que mucho es haz fama y échate a dormir. Resulta que el niño después se agacha a recoger su lápiz porque se le cayó y Juanito, tienes un reporte por estar distrayendo al salón, al grupo. Y el niño verdaderamente se le había caído el lápiz. Y el niño que siempre es bueno, bien portado y demás, de repente suelta una broma y la profesora o el profesor dirán, ay, bueno, ya, a ver, tranquilitos, estuvo chistoso, pero ya no hagan más ruido. Un poco pasa lo mismo en nuestras relaciones de pareja. Cuando ya lo etiquetamos de una forma, todo se convierte en parte de su defecto, en esta pesadilla que estamos viviendo gracias a ti. Pero si empezamos a buscarle el lado amable o a manejar mejor los mañas y manías del otro, también encontramos que hay mucho enriquecimiento en la relación. Si yo me hubiera casado con alguien igual a mí, Lucía, te garantizo que hubiera echado a perder a mis hijos y que mi vida sería por completo otra, mucho menos aterrizada, menos objetiva, mucho menos rica que las cosas que mi esposo ha aportado. ¿Por qué es tan diferente? Y eso es lo que nos pasa a todas, Lucía. Tenemos, no solo por ser masculino y femenino, sino porque venimos con antecedentes familiares distintos, de una historia diferente y demás, que las perspectivas con las que observamos el mismo objeto son distintas. Y así nos ayuda a ver mejor este objeto, porque yo lo veo de este lado y tú de este, y eso hace una visión más completa, mejor, y por lo tanto tomamos mejores decisiones. Y así como yo corro con mi hijo a darle de besos y abrazos porque se cayó de la bicicleta, yo espero que tu marido vengas y le digas, no pasó nada, a ver, arriba otra vez. Que tenga este apoyo emocional que yo le puedo dar, pero que también tenga la exigencia y la fortaleza de decir, inténtalo, no te quedes abajo llorando. Eso es el mensaje que quisiera dejarte para tu reflexión, Lucía. Yo no siento que la cosa esté tan mal. Yo creo que sé que te quitarías un dolor de cabeza si no estuviera tu marido ahí. Pero también sé que dejarías un hueco importante en tu vida, no solo en la de tu hijo, que tienes razón, requiere de su papá. Un hombre se hace hombre gracias al ejemplo de otro hombre cercano, positivo y sano y demás. Puede ser exigente, puede ser estresado, pero puede también ser un muy buen padre y dar un ejemplo determinado a tu hijo. Pero el hueco también lo sentirías tú. La falta de estas características que tú no tienes. Por eso tengo un programa que se llama complementario, no suplementario. Refiriéndome a esto precisamente, todos tenemos a alguien que nos complementa. No puede suplirnos, es decir, en caso de que no estuviéramos, que tenga las mismas características para que funcione idéntico que nosotros. No, cuando estamos en una relación de pareja, en un matrimonio, el objetivo es ser complemento. Tú tienes lo que yo no tengo y me falta, y por lo tanto enriqueces mi relación. Espero que mis comentarios te ayuden a enriquecerla y a dejarla de ver como algo tan útil y práctica. Esta relación, este matrimonio, en donde no es una visión tan fría y objetiva, que siempre estoy promoviendo la objetividad, por supuesto, pero no a tal punto que se pierda el romance, la convivencia, la diversión, una serie de cosas que cambiando en el ángulo pueden funcionar. Mucha suerte, Lucía, y seguimos en contacto. Y aunque el tiempo lo tengo súper limitado, quisiera leer el correo de Carolina porque le urge mi respuesta. Dice así, ¿puedo quedar embarazada con ropa, con jeans, ropa interior puesta y mi novio con short? Mi novio y yo estábamos teniendo un juego sexual y luego él eyaculó sin penetración. Luego se mojó mi pantalón, pero no estoy segura de si se me mojó mi ropa interior. Tengo miedo, por favor, respóndame lo antes posible. Gracias. La biología nos hace saber, Carolina, que necesita el semen, el espermatozoide en particular, un medio húmedo y de cierta temperatura para sobrevivir. De ahí que se humedezca tu vagina cuando hay relaciones sexuales para promover que sobrevivan los espermatozoides y que haya fecundación, porque el objetivo, tú sabes, en el organismo es que persista la especie humana. Dudo realmente que haya la posibilidad de que tú quedes embarazada cuando hubo 7 capas de ropa fría y seca entre tu novio y tú. Lo que quiero dejarte como mensaje es que ya que tienes miedo por los resultados de una experiencia sexual, Carolina, es que no está lista la relación para estarse metiendo en esos problemas, Carolina. Yo sé que eres joven, que la hormona es fuerte, que amas a tu novio y que es difícil contenerse, por supuesto. Pero el brinco de juego sexual a completa relación sexual es muy corto. Y si no están preparados para establecerse como un matrimonio, una pareja comprometida que pueda dar estabilidad a los hijos que resulten de esta relación, piénsalo y cuídate muchísimo. Toma decisiones inteligentes de aplazar cosas hasta el momento en donde no sufras de este grado de estrés, en donde pides una respuesta rápida para saber que todo está en orden. Espero que todo esté muy bien, Carolina, y gracias por escribirnos. Y que nos volvamos a encontrar, amigos, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.